Bienvenida, Carmen, al podcast Sueños con Fecha. Estoy encantada de tenerte aquí. Vamos a pasar un momento bien agradable, teniendo una conversación poderosa, transformadora y muy reveladora. En este nuevo episodio vamos a hablar de la mujer y la política con Carmen Vázquez, una mujer que se reconoce principalmente como una afrodescendiente y aunque no nació en casa de cantadoras ni de músicos, sus recuerdos más profundos de Buenaventura tienen que ver con esa oportunidad de sentarse alrededor de la abuela a que le contara historias. Nació en Buenaventura, es abogada de la Universidad Libre de Cali. Tiene una maestría en Derecho Administrativo, una especialización en Relaciones Internacionales y Derecho Constitucional. Fue ministra de Cultura de Colombia, ministra plenipotenciaria de la misión de Colombia ante la OEA y viceministra para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior. Embajadora de Colombia en Uruguay y su trayectoria ha sido definitivamente admirable. Hoy tengo el honor y el privilegio de conversar un tema tan importante con ella, la participación de las mujeres en la política para avanzar hacia una sociedad mucho más equitativa y justa. Bienvenida.
Ay, muchísimas gracias. Yo estoy feliz de estar aquí contigo. Me emociona muchísimo poder conversar contigo de tantos temas que tenemos para hablar de la trayectoria, de la vida, de las luchas de las mujeres. Así que muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan importante.
No, es un honor para mí. Entremos en materia. ¿Cuál fue un momento particularmente desafiante en tu carrera política como mujer y cómo lograste superarlo?
Bueno, yo la verdad creo que fueron muchos momentos. Los momentos, digamos, que en mi vida política, digamos, me han marcado han sido varios momentos. Porque la vida política de las mujeres no es fácil y está llena precisamente de esos momentos desafiantes. Lo importante es afrontarlos, entender que eso hace parte precisamente del crecimiento y de la formación política de las mujeres. Y enfrentarlos y aprender de cada uno de ellos. Pero yo creo que hay un momento que yo destacaría, Gina, y es cuando fui nombrada viceministra del Interior, por lo que significaba en su momento y lo que significa el Ministerio del Interior y el Viceministro del Interior. El Viceministerio del Interior. Mucha responsabilidad, pero sobre todo mucha conexión con la gente y mucha conexión con los territorios. Yo soy de una mujer del Pacífico colombiano, una mujer de territorio, y por supuesto entiendo y conozco las situaciones que se viven en el Pacífico, ¿cierto? Pero me faltaba como esa parte de conocer el resto del país, también con mucho detalle, a profundidad, ¿no? De lo que sucedía también en el resto del país. Y uno entiende que el Pacífico colombiano tiene muchísimos retos, muchísimas dificultades, pero también cuando llegué al Viceministerio del Interior entendí que la situación del país, no solamente en el Pacífico, sino en el resto del país, son situaciones difíciles que se viven a diario. Entonces ese contacto con la gente, esa conexión con el territorio, ese poder vivir y sentir lo que la gente siente y vive en los territorios, para mí fue muy importante en mi carrera política.
No, y muy enriquecedor ese, cuando uno tiene esa experiencia con la vulnerabilidad, Carmen, porque uno ve a las personas en estados de vulnerabilidad tan grandes, que te sensibilizan, te hacen sentir mucho más consciente, te activa la creatividad, porque yo creo que es un momento donde uno se pone como en la camiseta de aportar, de ayudar, de generar soluciones, de crear sinergia, quién puede hacer mejor las cosas. Entonces, ese contacto con la gente nos hace más humanos, pienso yo.
Absolutamente, absolutamente. Y lógico, el viceministerio de Interior tenía a cargo en su momento cinco direcciones muy importantes que tienen que ver precisamente con poblaciones vulnerables históricamente excluidas, ¿no? Y entonces ahí está la dirección que tenía que ver con las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, la dirección de comunidades indígenas, todo el tema de derechos humanos. Lo que tiene que ver con mujeres y la dirección de consulta previa, que es un mecanismo, digamos, muy importante de concertación con las comunidades cuando se van a desarrollar proyectos importantes en el país. Y tiene que ver con, lógicamente, el desarrollo del convenio 169 de la OIT. Entonces, estaba todo como para poder conectarme, para poder entender y para poder trabajar de la mano de la gente en construcción de soluciones para los territorios y lograr esa transformación que requiere nuestro país. Fue un momento muy importante de mi vida, me marcó positivamente. Y me dio la posibilidad, repito, de poder entender con más detalle que están pasando cosas muy complicadas en nuestros territorios, pero que también tenemos una gran oportunidad de transformar esas realidades negativas en los territorios de la mano de la gente, de los gobiernos locales, los gobiernos regionales y, por supuesto, el gobierno nacional.
Así es, las dificultades y los problemas son la madre de la creatividad y de nuevas soluciones. ¿Qué aspectos de tu labor política te llenan de mucha satisfacción y por qué?
Eso, yo creo que poder trabajar de la mano de las comunidades, poder trabajar en los territorios, poder tener como esa retroalimentación desde la misma gente, que es la que está viviendo las situaciones complicadas, las situaciones adversas, poder tener la capacidad de escuchar, ¿no? De escuchar y construir de la mano de la gente. Eso me parece que es supremamente importante, porque no es lo mismo estar en un escritorio en Bogotá, ¿no? O en las grandes ciudades, y desde Bogotá o desde cualquier otra ciudad importante de nuestro país, grande de nuestro país, pues elaborar políticas públicas. Yo creo que lo más importante y los aspectos más importantes y que causan realmente una transformación es que uno pueda llegar a los territorios y trabajar de la mano de la gente. Yo creo que para mí ese es un aspecto muy importante. Me ha dado resultados y sobre todo me ha dado grandes satisfacciones en lo personal, ¿cierto? Pero también lógicamente en lo profesional.
Y claro, es que es necesario conocer de primera mano las necesidades de las personas para poder aportar soluciones que realmente sean efectivas. Es que si no conoces la realidad y no te puedes poner en los zapatos de los otros, ¿cómo puedes ofrecerles soluciones que en verdad se acomoden a sus circunstancias y le permitan progresar o mejorar? Entonces, yo creo que esa visita hacia la realidad nos permite ser buenos ayudadores. Yo tuve la oportunidad en algún momento, siempre he estado involucrada en misiones humanitarias y en algún momento me invitaron a una misión médico-quirúrgica en mis épocas de ejercer la odontología. Me invitaron al Caguán, a Remolinos del Caguán. Eso me dio una mirada de Colombia súper distinta, porque yo creo que la gente de la ciudad, la gente que está en la metrópolis, todavía no comprende la dimensión y la extensión de lo que puede ser Colombia. Esa parte selvática, esa parte de la Colombia profunda que tiene otras problemáticas que te hacen sensible a otras situaciones sociales que viven tus compatriotas. Entonces ahí yo tuve la oportunidad también de sensibilizarme mucho frente a estos temas y me parece que te hacen personas mucho más conscientes, agradecidas y sobre todo te sensibiliza a ser un agente de cambio, ¿no? O sea, alguien que aporta, te pones la camiseta no solo esperando que el gobierno sea que solucione, sino que las personas en general que pertenecemos a una comunidad, a un entorno, podemos hacer un cambio significativo en nuestro mundo, en nuestro universo, en el mundo que influenciamos. Entonces, para mí fue muy, muy especial
Acuerdo.
acercarme, exacto, como dices tú, a la realidad, a las comunidades y entender sus necesidades. ¿Qué
De acuerdo,
consejo?
te felicito por eso, porque además eso, digamos, como lo dices tú, claramente eso lo que hace es que, pues te retroalimenta, ¿no? Te retroalimenta,
Totalmente.
y como que ves como con mayor claridad cuál es tu aporte, cómo debe ser tu aporte, ¿no?
Total, total. Aprovechas como los recursos, no solo en dinero, sino en conocimiento, experiencia, todo lo que puedes poner sobre la mesa para mejorar la vida de seres humanos. Mi Carmen, ¿qué consejo le darías a otras mujeres que enfrentan barreras similares en su camino hacia la participación política o de algún tipo de liderazgo?
Mira, yo lo que creo es que primero hay que tomar la decisión. O sea, no hay que tenerle miedo a tomar la decisión. Porque definitivamente no es fácil, como lo decíamos al comienzo, no es fácil, esto no es fácil para las mujeres. Pero hemos visto que sí se logra, sí se puede. Sí se puede. Hay muchas mujeres que han hecho cosas muy importantes para nuestro país y en el mundo entero. Tenemos muchos referentes que lo han logrado. Entonces, sí se puede lograr. Así que lo primero es tomar la decisión sin temor. No hay que tener temor. Y eso sí, teniendo claro que nos vamos a enfrentar a dificultades, que nos vamos a enfrentar a muchos, digamos, inconvenientes en la carrera, que vamos a tener muchos obstáculos, que vamos a tener seguramente personas que no nos quieren ahí y que van a hacer todo para que no estemos allí. Pero hay que tomar la decisión. Para mí lo más importante y el primer consejo es, hay que tomar la decisión. Y después de tomar la decisión, trabajar duro todos los días, con mucho compromiso y con mucha disciplina para ir cumpliendo sueños y para ir haciendo realidad esos sueños. Esos sueños de los que tú hablas en tu libro maravilloso que lo he seguido, lo he leído y lo cada que puedo lo repaso. Que ese sea un sueño que tenga fecha, ¿no?
Total.
Que seamos capaces de tomar la decisión y que pongamos las fechas para lograr esos sueños. Y saber que si nos caemos tenemos que levantarnos, porque esa es la única opción, no hay otra opción. O sea, seguramente nos vamos a caer en muchas oportunidades, pero tenemos que tener la convicción y tenemos que tener el compromiso con nosotros mismos y con el país de que cuando nos caemos, que cuando nos caigamos, tenemos que levantarnos y seguir.
Totalmente, o sea, y romper, Carmen, esos paradigmas de que las mujeres no deberíamos estar en la política. Yo creo que hay que romper todas esas barreras sociales, mentales y esos paradigmas que están tan instaurados en nuestra cultura y que nos crean barreras para conquistar esos espacios que son necesarios, además, o sea, es necesario que la mujer alce la voz en esos espacios que pueda tener la oportunidad de tomar decisiones tan importantes con otra mirada que no sea solo la masculina, sino que haya un balance y un equilibrio entre esas dos fuerzas para que la sociedad pueda progresar de una manera mucho más equitativa, mucho más justa, con una mirada mucho más integral, porque hay cosas por las que velan las mujeres que los hombres quizás no consideran o no conocen o no tienen una perspectiva real de lo que pudiera ser. Entonces, sí hay
Claro.
que crear esos espacios y sí hay que conquistarlos como mujeres, porque hay mucho que aportar. Y
De
Carmen.
acuerdo. Y recuerdo, perdóname que te interrumpa porque me
No,
parece
tranquila.
que ese es uno de los obstáculos a los que nos enfrentamos a diario las mujeres. Yo recuerdo cuando me nombraron ministra de Cultura y una de las voces que se escuchaban de pronto, afortunadamente muchas, pero sí se alcanzó a escuchar en algún momento que me habían nombrado ministra porque era la esposa de, ¿no? Y eso pasa, le pasa a muchas mujeres regularmente. A las mujeres nos juzgan porque estamos casadas con, o porque nuestro jefe fue tal, o porque no,
Porque eres
y yo recuerdo
linda por tu
o
bonita
porque,
cara.
exacto, o porque es bonita cara, o por algún compromiso, digamos, político, pero se les olvida la trayectoria. Yo recuerdo que en su momento yo decía, yo generalmente no soy combativa, digamos, en temas de respuestas, porque creo que hay tantas cosas por hacer que salirle a cualquier, digamos, ataque con otro ataque o con una respuesta combativa, pues pierde uno el tiempo. Yo creo que no, pero en su momento sí sentí como un poco de decepción. Y dije, bueno, pero la gente se le olvidó que yo fui contralora delegada para el sector Defensa, Justicia y Seguridad. Se les olvidó que fui viceministra del Interior. Se les olvidó que fui ministra plenipotenciaria ante la Organización de Estados Americanos. Y en cada uno de esos espacios siempre he encontrado la forma de apoyar los procesos en los que me comprometo. A mí me nombran para alguna tarea y yo hago la tarea. Soy juiciosa y hago mi tarea. Los resultados están ahí, fácil de encontrar en cualquier momento. Ahora con todo esto de la tecnología es fácil encontrar las, digamos, las
La
ejecutorias de cualquier
evidencia, la
persona.
evidencia.
Exacto. Entonces yo decía, pero se les olvidó todo el recorrido que he tenido yo en esta cosa pública, ¿cierto? Fui jefe jurídica de un instituto descentralizado, es decir, una carrera larga. Yo no llegué a ser ministra de un día
Contundente,
para otro. No,
exacto.
no, no. Yo hice un recorrido muy importante en el sector público y tenía desde el momento cuando me nombraron ministra un reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional muy importante. Pero a algunas personas les pareció lo más cómodo decir, no, es que la nombraron porque es la esposa de fulano de tal. Entonces, eso es uno de los obstáculos y de los problemas que tenemos como mujeres que tenemos que enfrentar diariamente en nuestras vidas. Pero que eso no nos
Intimide.
aparte del camino, eso no nos impide,
Total.
no nos aparte del camino. Porque para cada cosa de esas hay una respuesta sin necesidad de ser combatida, como te digo, y mi respuesta es con hechos, con acciones. Entonces me nombraron ahí para hacer una tarea, la hice en 2 años, le entregué la tarea y el presidente consideró que la tarea estaba hecha y que por eso yo estaba buscando otros espacios, porque me gusta además moverme mucho, digamos, en lo público, y cuando tengo resultados me voy a buscar otros retos.
Me encanta porque tú eres ese ejemplo de mujer apasionada, comprometida, determinada, y yo sé que logras lo que te propones y lo has evidenciado a través de tu
Cortó.
carrera.
Todas esas cosas se olvidan en su momento, pero solamente por el hecho de que somos mujeres, buscan cómo atacarnos, y una de las formas es decir, es que ella es por, la nombran por diferentes circunstancias y no por su capacidad y por su preparación.
Así es, mira, es tanto esa mentalidad que las mujeres en mayor proporción sufrimos del síndrome del impostor, precisamente por esas presiones también, donde pensamos que el éxito que hemos logrado, que las conquistas que hemos hecho, las victorias que hemos tenido, corresponde precisamente a esos temas y no a nuestro esfuerzo, a nuestro conocimiento, experiencia, trayectoria. Entonces es tan importante poner sobre la mesa estos temas, Carmen, porque la mujer tiene que llenarse de confianza precisamente para lograr cosas extraordinarias en espacios que antes eran impensables para ella, pero que hoy en día es una posibilidad. Entonces, qué bueno que tú puedas ser referente porque antes no teníamos eso. Antes no teníamos ningún referente en la política. No podemos decir que hace mucho tiempo nosotros empezamos a tener estos espacios, entonces hay que aprovecharlos, darle bombo, platillos, aplaudirlos de pie, porque en verdad que es un gran logro tener personas como tú aportándole al país tantas cosas extraordinarias porque han sido extraordinarias. Mi siguiente pregunta para
Gracias.
ti es, ¿cómo lograste manejar ese equilibrio entre tu vida personal y tu carrera política, especialmente siendo mujer?
No es fácil, no es fácil porque las mujeres tenemos una responsabilidad muy grande en el hogar también. Y es una responsabilidad amorosa, es una bella responsabilidad de la que yo me siento muy orgullosa como mujer, de saber que mi hogar gira alrededor mío también, que mi hija, que mi esposo, que mi hermana, mi sobrina y todo eso me necesitan, me escuchan. A mí eso me hace sentir también orgullosa. Y eso es una prueba más de lo que somos capaces de hacer las mujeres. Es que funcionamos
Increíble.
divinamente en lo profesional y en lo privado, y lo hacemos bien en ambos espacios. Entonces, es con eso, ¿cómo se logra? Pues con mucho compromiso, con mucha disciplina, con mucho amor, ¿no? Por ambos espacios. Es saber combinar esas responsabilidades que se tienen en la parte profesional con la parte privada. Es buscar espacios de calidad con tu familia. Es buscar espacios de calidad, no tanto en mucho
De
tiempo,
cantidad.
sino que, no cantidad, sino que el espacio que tengas sea un espacio de calidad. Y que en ese espacio de calidad tú puedas entregar todo el amor que tienes a tu familia y recibir de ellos también el amor que ellos tienen para darte, porque además eso también es un motor para ti. Eso lo que
Total.
hace es darte más fuerzas para seguir adelante con el otro espacio.
Total. Y también es muy importante tener esa red de apoyo, porque colaborar con tu esposo, si lo tienes, si no lo tienes, pues
Sí.
con familiares, amigos, o sea, poder
Familia.
contar con una red de apoyo es importante. Y el tema de la pareja, Carmen, nosotros crear esos espacios de que en el hogar estamos siendo un equipo, no, o sea, donde nos complementamos, nos ayudamos, no existen tareas solo para mujer, solo para los hombres. Hoy, gracias a Dios, se están rompiendo también esas barreras donde los hombres también cogen una escoba, Carmen, pueden lavar su ropa, atender a los niños, no son asignaciones y roles que les compete solamente a las mujeres, que en el momento de criar a un hijo, esto es una acción conjunta porque es necesaria. Entonces ya no hay, yo creo que es importante también resaltar ese tema de las asignaciones y los estereotipos de roles y saber que hoy en día, gracias a Dios, se ha ampliado un poco y ya estos roles dentro del hogar son compartidos. Entonces, porque te
Así
ayuda,
es.
obviamente te ayuda a tener ese equilibrio. Para conquistar espacios profesionales que también necesitamos, que también queremos. Muchas mujeres queremos también desarrollarnos de manera profesional y no solo en el hogar, que también, como tú, siento orgullo de hacerlo, o sea, de poder estar en mi casa, poder criar a mi hija. Mi hija es mi mejor proyecto de vida. Es el mejor legado que le puedo dejar al mundo, es que ella pueda tener buenos principios, una vida digna, que ella sea feliz, que ella tenga la posibilidad de hacer lo que ella quiera sin tantas barreras. Entonces, bueno
Qué lindo,
que has
qué
encontrado
bonito,
esos balances, que hemos
qué
tratado.
bonito. Sí, qué bonito, qué lindas palabras, eso es cierto. Termina siendo uno, digamos, en el hogar, digamos, ese complemento, como dices tú, de la pareja, de los hijos, y por eso insisto en que ese es un espacio de amor donde se comparte, donde se habla, donde se escucha.
Total.
Donde se complementa los unos con los otros, y se logra un equilibrio. Y ese rol de las nuevas masculinidades es absolutamente importante ahora. Las nuevas masculinidades de los hombres están ya afortunadamente en otro nivel y entienden además que su pareja es eso, una pareja, un complemento, una parte esencial de eso que se llama hogar, ¿no? Y ver ahora también, y ver a los hombres asumiendo roles dentro de los, del hogar, es bastante motivante, es bastante motivante para nosotras las mujeres, y siente uno como que se fortalece de alguna manera la pareja como tal. Es otro estilo de hogar, es otra forma de hogar, ¿no?
Total, total. Y te impulsa, es una manera
Impulsa.
también de que la mujer pueda desarrollarse en otros espacios profesionales y sienta, así como nosotras lo hemos hecho por mucho tiempo, de sostener, soportar, impulsar a nuestras parejas para que ellos puedan triunfar, conquistar sus sueños, ya es nuestro turno.
Sí.
Ya es nuestro turno. ¿Has sentido alguna vez la presión de conformarte con expectativas de género en tu labor política y cómo las has manejado? Como tú dices, bueno, soy mujer, no puedo tocar estos temas.
No. No, sabes que no. No lo he sentido nunca. No lo he sentido nunca. Yo te confieso que yo siento que somos capaces de hacer todo, de todo. O sea, nada nos queda grande. Nada nos queda grande. Y lo que asumimos, lo asumimos con tanto compromiso, tanto tanta disciplina. Es que tú ves cuando, ahora que estamos en el mes de la mujer, pues aparecen muchas estadísticas y se habla mucho de todo lo que hemos logrado superar las mujeres. Y afortunadamente hay conversatorios por a lo largo y ancho del mundo entero, por todo el planeta, se habla del tema de la mujer y la importancia de la participación de la mujer en los escenarios de decisión, en los espacios políticos y todo esto. Y todos los años lo hacemos durante el mes de marzo, y todos los años se sorprende uno de ver cómo hemos avanzado y cómo cada vez vamos con paso firme. Conquistando más espacios, ¿cierto? Falta todavía mucho por hacer, lógico, todavía nos falta trabajo, pero ahí es cuando uno se da cuenta, cuando se hacen esos balances en estos conversatorios del mes de marzo, que uno no termina de sorprenderse de ver lo que está pasando con el rol de la mujer en el mundo. Y ahí es cuando uno se da cuenta que es que no hay una expectativa que sea solamente de género, que solo estos roles son para la mujer y hasta aquí puede llegar la mujer. Porque vemos mujeres en muchos espacios que antes no veíamos y que solamente estaban construidos de alguna manera para los hombres. Pero ahora vemos mujeres dirigiendo grandes compañías, ¿no? Con una cantidad de hombres y mujeres y una cantidad de empleados acompañándola, pero sintiendo que la mujer es la que lleva, digamos, la dirección de esas grandes empresas. En el mundo político. Mujeres presidentas, mujeres que están, digamos, liderando de alguna manera políticas importantes a nivel nacional y a nivel internacional.
Ya mujeres, o sea, y colombianas, Carmen, conquistando la NASA. Hay muchas mujeres
Colombianas.
colombianas en cargos directivos, haciendo misiones en el espacio increíbles, que te llenan de orgullo ver muchas niñas. Tuve la oportunidad de estar en un foro, She's Global Forum, donde se hacían misiones con niñas a la NASA para incentivarlas a ocupar espacios en la ciencia. Entonces tú ves esas niñas de 8, 7 años, ya hablando en otros términos, con una visión de la vida mucho más amplia, no como con el mundo en su cabeza, no es estrecha su mentalidad. Entonces eso a mí me llena, a mí me emociona el presente y el futuro. Me llena de mucha emoción y de mucha alegría porque veo que los sueños, cada vez más las mujeres se están atreviendo a ponerle fecha a sueños grandes, de gran impacto, y eso a mí me hace celebrar mucho, mucho. A mí el tema de conquistar sueños me parece tan importante y tan relevante porque Los sueños hacen parte tan fundamental de nuestra vida, son fundamentales para nuestro bienestar, para nuestra salud. Cuando nosotros renunciamos a nuestros sueños, estamos renunciando a vivir plenamente. Y ese tipo de renuncias, en muchos casos, nos enferma mentalmente, físicamente. Yo he tenido casos de personas que decidieron apagar esa luz y esa llama en su interior que te hace querer conquistar espacios, pero por barreras autoimpuestas sobre todo, que no solo son las barreras de afuera, sino las que uno mismo se impone, no decidieron seguir su camino, no decidieron construir esos sueños y eso les costó su salud mental. Entonces, este tema de los sueños no es trivial, es algo tan importante. Un sueño puede cambiar la vida de alguien, un sueño puede aportar al mundo cosas increíbles. Todo lo que vemos a nuestro alrededor empezó por una idea, empezó por un sueño. Entonces, imagínate, la tecnología, todo lo que pudieras ver y que hoy en día te sirve como herramienta para tu bienestar y para tu progreso, empezó con una idea. Entonces, yo soy una vigía y invito a todos, yo sé que tú también eres una vigía de sueños y una impulsadora y generadora de esperanza. Ya para terminar, ¿qué te motiva a seguir adelante y qué consejos les podrías dar a esas mujeres que quieren conquistar esos espacios, que tienen ese tipo de sueños dentro de la política, por ejemplo?
Mira, ¿qué me motiva? Todo lo que ha pasado, todo lo que hemos logrado avanzar, todo eso que tú acabas de mencionar, todas estas mujeres que están haciendo grandes cosas en diferentes sectores de la vida nacional, de la vida en nuestros países. Me motiva ver a las niñas que se están formando, ¿cierto? Y que tienen sueños. Me motiva ver que cada vez se va ampliando el círculo de mujeres referentes que están dispuestas a acompañar a las que vienen atrás. Me motiva ver que están haciendo grandes cosas para las mujeres en el mundo entero. Me motiva a ver que se están creando cada vez esas redes de mujeres que se apoyan las unas a las otras.
Eso es
Y me
maravilloso.
motiva a lo que falta por hacer. Y me motiva a lo que falta por hacer. Porque hay mucho por hacer todavía. Pero como tenemos tanto potencial, tanto talento, tantas mujeres talentosas, mujeres capaces, mujeres que se están formando, hay una esperanza muy grande en que todas estas mujeres que se están formando encuentren un mejor mundo, ¿no? Y que juntas podamos transformar esas realidades y ese mundo que de alguna manera sigue poniéndose como al frente y poniéndonos obstáculos, pero si seguimos trabajando en red, si seguimos reconociéndonos, si seguimos generando espacio, esos espacios para todas. Si nos unimos, si seguimos trabajando unidas, yo creo que nosotros vamos a lograr muy pronto esa tan anhelada y tan necesaria equidad
Así es.
que requiere el mundo para hacer un mundo mejor.
Muchas gracias, mi Carmen. Estoy más que honrada de haberte tenido en este espacio, en el podcast Sueños con Fecha. Ha sido un momento muy enriquecedor. Me encanta haber tenido una conversación tan transformadora y tan llena de esperanza.
Muchísimas gracias a ti por invitarme. Te felicito por tu programa. Nuevamente, felicitaciones por tu libro, por tus sueños con fecha, por ayudarnos a las mujeres a ponerle fecha a nuestros sueños y por estar siempre ahí, haciendo lo que haces, inspirando desde este podcast, desde tu libro, desde tus conversaciones. Yo te sigo mucho, sé y estoy siempre pendiente de los espacios en los que participas. Tú eres parte de esto, de esta red de mujeres y de estas referentes que precisamente lo que están buscando es más equidad para transformar el mundo. Así que muchísimas gracias a ti. Soy yo la honrada de poder participar de este espacio tan maravilloso. Y bueno, y que sigamos soñando y que
Por
sigamos poniéndole
favor,
fecha a nuestros sueños.
por favor.